agresión sexual contra Julio Iglesias por falta de competencias. La investigación se abrió después de que dos ex trabajadoras del cantante le acusaran de acoso y agresión sexual. Patricia Rossetti.
La Fiscalía archiva las diligencias abiertas ante la falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por tanto, la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados. Así lo dice el decreto. Tras analizar jurisprudencia del Supremo, diferentes casos y el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Fiscalía señala que la Audiencia Nacional ha interpretado reiteradamente que España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existen vínculos relevantes con nuestro país, especialmente cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España. Los presuntos autores también lo son o no se encuentran en España y los hechos pueden investigarse en el estado donde ocurrieron. El pasado lunes, el abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, presentó un escrito en la Fiscalía en el que pedía la personación y también el archivo. Consideraba que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar el hecho denunciado, teniendo en cuenta que las denunciantes no son españolas ni menores de edad y el cantante tiene su residencia fuera de España, en República Dominicana, donde se produjeron los hechos. La Fiscalía rechazó la personación de Julio Iglesias en ese momento.
Gracias, Patricia. Mientras tanto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, continúa compareciendo a esta hora para explicar las novedades del accidente ferroviario en Adamuz. El titular de Transportes asegura que el centro de control de Adif nunca perdió el rastro de la Albia y que los sensores automáticos de seguridad del tren no detectaron anomalías suficientemente graves como para dar la alarma.
Incidencias reportadas por maquinistas en los últimos 4 meses. 4. Ninguna relacionada con la infraestructura, ni vibraciones, ni nada de nada. Esto todo quiero que tengan claro que tiene trazabilidad.
Por segunda vez en esta semana, la circulación de Rodalíes se está viendo interrumpida, esta vez como consecuencia de un desprendimiento de tierra que ha afectado a la línea entre Blanes y Massanet en Barcelona. Se ha establecido un servicio alternativo de transporte para los afectados. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Adif está trabajando para restablecer la circulación lo antes posible. De momento, como decía, se ha establecido un plan alternativo por carretera. Este tren de la R1 se ha encontrado con la vía llena de rocas, aunque no ha habido heridos ni hay que lamentar incidencias graves más allá del corte en la circulación. El desprendimiento se produce ni 24 horas después de las inspecciones en toda la red que se han hecho en las últimas horas. Es casi el mismo tramo en que ya descarriló un tren debido a la caída de una roca poco antes de producirse el accidente mortal de Gélida.
Y el paso de la borrasca Ingrid está dejando nevadas que han cubierto amplias zonas del norte y del interior peninsular, provocando cortes en decenas de carreteras y complicando la movilidad en numerosas vías, llegando a embolsar hasta 800 camiones en áreas de descanso de Zamora, de las autovías A52 y A6. Una situación que ha provocado la indignación de transportistas como Manuel Parado desde la 1 de esta madrugada en La Bañeza, en León.
Mira, llevo 35 años haciendo internacional y esto solamente pasa en España, ¿eh? Pues será, no, falta de previsión, luego las máquinas que no actúan como es debido, porque te digo, yo en el extranjero, en Austria caen unas nevadas de 1.5 metros, en Escandinavia igual, y ahí lo que no paralizan es un país por esto.
A partir de las 7, las 6 en Canarias, Ángel Espósito te actualiza la última hora del estado de las carreteras y de la situación de los camioneros atrapados. Una situación provocada por el paso de la borrasca Ingrid. Y en los deportes, hoy empieza la jornada número 21 de la Liga Teresa Vasallo.
Sí, y lo va a hacer con el Levante Elche a las 9 de la noche en segunda división, a las 8 y media, media hora antes, Málaga-Burgos, que como siempre lo puede seguir en tiempo de juego. Además, hay malas noticias para el Atlético de Madrid, porque el Cholo Simeone pierde a Griezmann por una lesión muscular de bajo grado en el muslo izquierdo. La evolución de la lesión determinará su regreso a los terrenos de juego. Por otro lado, en Fórmula 1, Carlos Sainz no estará en los test de pretemporada de Barcelona, que será en la semana que viene. Desde Williams han asegurado que ya están trabajando para estar disponibles en las últimas sesiones de prueba de Bahrein, que ya se van a vivir en febrero.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 4 grados en la puerta de Alcalá. Nos espera un gélido fin de semana con mínimas de 0 grados y posibles chubascos el domingo. En cuanto al tráfico, prohibido el acceso a camiones, el A1 en el Molar dirección Burgos, el AP6 en Guadarrama hasta Segovia y el M604 en Rascafría. Está cortada además la M601 en Navacerrada. Hay un accidente de salida en la 3 en Rivas. Complicaciones de salida también en A1 en el Molar, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Navalcarnero y A6 El Plantío, y el M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3, Villaverde en ambos sentidos y Pozuelo dirección A5. Citado a declarar como imputado el lunes en Plaza de Castilla, Carlos Mur, responsable de los protocolos que impidieron el traslado de los mayores enfermos de residencias a hospitales en la pandemia. Es la quinta vez que Mur está citado a declarar. Escucha la tarde.
Maravilla, ¿verdad? Pues escucha esta música con atención un segundo más. Es solamente un instrumento, un violonchelo. No hay orquesta, no hay acompañamiento y aún así, ¿no te da la sensación de que suenan muchas voces a la vez? ¿Es posible que un solo instrumento suene como una orquesta entera? Pues esta semana hemos escuchado este sonido en Albacete, en su Festival de Música Barroca. Y este domingo, 25 de enero, volverá a sonar en Madrid, en el Auditorio Nacional. No es un concierto cualquiera. El protagonista no es solamente el músico, el intérprete. El protagonista también es el instrumento. Un Stradivarius de 1707, con más de 300 años de historia. Uno de los instrumentos más valiosos y también misteriosos del mundo. Este chelo se llama Kaiser y su valor estimado es de unos 20 millones de euros. Y no vale millones por ser antiguo. Vale millones porque 300 años después sigue haciendo exactamente lo mismo para lo que fue creado: sonar. ¿Qué tienen estos instrumentos que no tienen los demás? ¿Por qué los Stradivarius valen millones? ¿Se nota de verdad cuando suenan o es solamente la leyenda que les acompaña? Para entenderlo, para curiosear también y aprender más sobre estos instrumentos únicos, hemos llamado a dos personas que saben de esto, que saben mucho y además desde dentro. Vicente Cueva es violinista, dedicado en cuerpo y alma a este instrumento durante años. Toca, compara y escucha muchos instrumentos cada día. Vicente, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un placer estar con vosotros.
Lo mismo, un placer que nos acompañes. Vicente está en el taller de José María Lozano, que es maestro luthier. José María construye instrumentos, los abre, los mide, conoce sus maderas, los mima y además los entiende. José María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Gracias por recibirnos, José María, en tu casa.
Muchas gracias a vosotros.
Lo primero que tenemos que explicar, José María, es que España creo que es el único país donde a estos instrumentos los llamamos Stradivarius, ¿no? Cuando lo correcto, ¿cómo sería?
Stradivari. Es un latinismo que aparece en el interior de los instrumentos, en las etiquetas, y pone Antonius Stradivarius Cremonensis. Eso es en latín. Pero el nombre del autor es Antonio Stradivari. Nos deberíamos referir así de una forma correcta, ¿no? Como hacen los italianos. Uh-huh. Ellos siempre dicen Stradivari, ¿no?
Vicente, tú que conoces los Stradivarius, bueno, los Stradivari, que has tocado uno de ellos durante más de un año, cuando un músico toca un instrumento como este, ¿lo nota en cuanto lo apoya en su hombro o esto es solamente un mito?
Bueno, yo el violín que tuve durante un año, que era un violín que me prestaron desde una colección de Canadá por medio del señor Dubois, la Fundación Canimex, tuve la mala suerte en el inicio, pero no puedo llamarlo mala suerte en realidad, porque fue un honor, de que llevaba muchísimos años dentro de una caja fuerte. Entonces el violín me costó los primeros meses de todo ese año que lo tuve en mis manos, pues hacerle sonar. porque llevaba muchos meses y muchos años sin tener voz, digamos. Entonces, bueno, luego fui descubriendo poquito a poco el sonido que tenía y finalmente pude grabar el disco de violín solo que grabé con él y dar mis conciertos con este maravilloso instrumento.
José María, ¿y por qué es tan maravilloso este instrumento? ¿Qué lo hace tan especial?
Yo creo que lo que hace especial es que él era especial. Era un luthier, bueno, pues yo creo que ha sido la referencia y sigue siéndolo hoy en día, quizá mucho más que en siglos pasados, ¿no? Lo que hacía su sonido era la elección de la madera y los tratamientos que se le hacían a la madera, que son tratamientos que no conoce ni el 1% de los luthiers actuales. Hay algunos que sí. Ese era el secreto, el tratamiento de la madera antes de construirlo y unos tratamientos posteriores que aplicaba en el interior y exterior antes de aplicarles el barniz. Eso produce un sonido que el que busca todos los músicos, todos los concertistas, sonido dulce, sonido potente, sonido amplio, con una proyección excelente y un sonido carnoso. Eso es lo que más busca un concertista de violín o de cello, etcétera, ¿no?
Antes de continuar, vamos a poner nombre y apellidos al protagonista de esta historia. Me acompaña también Carlos Gutiérrez. Guti, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos quién fue Antonio Stradivari.
Pues mira, Antonio Stradivari nació en Cremona, al norte de Italia, en el siglo XVII. No fue compositor, tampoco era músico, ni siquiera fue músico famoso, era artesano. A lo largo de su vida construyó alrededor de 1.100 instrumentos, entre violines, violas y violonchelos. Hoy se conservan algo más de 600 de estos instrumentos. Los hizo con sus manos, uno a uno, sin planos industriales, sin saber que 300 años después seguirían sonando en salas de conciertos de todo el mundo. Algunos de estos instrumentos, Pilar, tienen nombre propio. No porque él los fuera bautizando, ¿no?, sino porque han pasado de generación en generación como si fueran obras de arte que además siguen trabajando. Por eso cuando hoy escuchamos un Stradivari, no escuchamos solo la música, escuchamos también el tiempo.
José María, ¿tú eres capaz de detectar un Stradivari solamente escuchando, pues es una música?
No, porque el problema del sonido es que es demasiado subjetivo. Entonces, uno puede darse cuenta de un sonido bonito, un sonido amplio, etcétera, ¿no? Pero de ahí a decir es un Stradivari es muy, muy complejo, porque depende también de la técnica de ejecución y del talento del músico, ¿no? El músico puede variar el sonido de un instrumento, hacerlo peor o hacerlo incluso hasta mejor. Entonces, es bastante difícil.
Nos contaba hace un momento Guti que a lo largo de su vida, Antonio Stradivari construyó cerca de 1.100 instrumentos, de los que se conservan algo más de 600. ¿Se sabe cuántos puede haber en nuestro país, José María?
Bueno, en nuestro país existe el Cuarteto Palatino del Patrimonio Nacional en el Palacio Real, que son cuatro, evidentemente, como ya he dicho, cuarteto, y un violonchelo que se llama 1700, también de Antonio Stradivari, que es posterior a este Cuarteto Palatino, ¿no?, que es una auténtica maravilla. Después existe otro en el, ¿cómo se llama?, Conservatorio Superior de Música de Madrid, que era propiedad de Sarasate,
Pablo Sarasate,
violinista
navarro,
y compositor, exacto. Y él cedió ese instrumento, que es una auténtica, auténtica maravilla. Es de los mejores que hay, ¿no? Y creo que poco más. No soy consciente de que haya más en este país. Es posible que alguien tenga por ahí alguno escondido, pero no se sabe.
Bueno, José María, sé que en tus manos han estado algunas de las piezas, ¿no?, que decías de patrimonio, concretamente sí, del Palacio Real. ¿Qué cuidados necesitan unos instrumentos tan valiosos? Es que son tesoros. Estamos hablando que algunas piezas pueden costar hasta 20 millones de euros, como es el caso del chelo que hablábamos al inicio.
Incluso pasan de 30 los violonchelos.
Más de 30 millones.
Sí.
¿Pero está justificado ese valor?
Bueno, es la ley de la oferta y la demanda, como siempre, ¿no? Entonces, para mí no. Para mí no está justificado, me parece una barbaridad. Pero son obras de arte, entonces están rodeadas de historias, misticismos. Entonces todo eso aumenta el halo, pues esto, de misticismo, ¿no? Entonces aumenta el precio.
Vicente, tú grabaste un disco entero con un Stradivari y una de las piezas más espectaculares sonaba así. Para un músico, Vicente, un concierto con un Stradivari o la grabación de un disco con este instrumento tan particular y tan especial, pues eso, ¿qué significado tiene? ¿Lo convierte en algo especial?
Yo creo que sí. La primera sensación que tienes es de pensar que en el mundo hay cientos, por no decir miles, de violinistas que lo merecen más que tú. Entonces ahí tomas conciencia de la suerte que tienes de poderlo tener en tus manos, y yo creo que un buen instrumento hace siempre mejor a un músico.
Tú lo tuviste, creo que un año en tu casa, ¿no? ¿Dónde lo guardabas?
Sí.
Porque vaya presión.
Pues la verdad es que no puedo decir dónde lo guardaba, porque era una de las condiciones que me dieron para poderlo tener. Sí, claro. Vinieron a mi casa para ver cómo era la seguridad que yo tenía.
Sí.
Piensa que era un violín valorado en 12 millones de dólares.
¡Qué barbaridad! Oye, entonces, ¿tú si tenías una visita en casa, lo enseñabas o nada? ¿Ni te atrevías?
Yo intentaba no hacer demasiado
alarde, ¿no?
Alarde de lo que hay, porque al fin y al cabo es una responsabilidad. Pero lo es no solo para un instrumento como un Stradivari, cualquier instrumento. Siempre, mi violín en realidad no es nuestro instrumento, es el violín que durante nuestra vida vamos a tener en nuestras manos, pero es un legado para pasar a las siguientes generaciones. Yo a mis alumnos siempre les intento enseñar el cuidado de estos instrumentos, que no tienen por qué ser tan antiguos, pero que van a pasar por nuestras manos. Uh-huh. Y nuestra obligación es que a la siguiente generación lleguen al menos del mismo modo que nos llegaron a nosotros.
Oye, me llama la atención una cosa, Vicente. ¿Por qué cada Stradivari tiene un sobrenombre? Porque el que tú tenías en tu casa, ¿cómo se llamaba?
Era el Auer, porque el violín que me dejaron para la grabación de este disco que acabamos de escuchar, que es la SOA, escrito por el compositor madrileño Jorge Grundmann, este violín que pertenece a la colección Canimex en Canadá, pues perteneció a este gran violinista Leopold Auer, que fue judío en Rusia, el maestro de la mayor parte de los grandes violinistas rusos del siglo XX. Entonces, uh-huh, estos instrumentos suelen tomar el nombre o del rey que se lo encargó o del gran violinista que lo ha tenido, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los dos Stradivari de Sarasate pues tienen el nombre de Sarasate porque ha sido el más grande violinista que los ha poseído desde que Antonio Stradivari los construyó en el siglo XVIII.
José María, después de 300 años y tantos millones de euros, ¿un Stradivari sigue teniendo, digamos, sus manías? ¿Es un instrumento caprichoso?
Sí, son caprichosos. Son instrumentos muy exigentes para el músico. Hay músicos, concertistas, solistas que se les ha cedido, porque la mayor parte de ellos tienen instrumentos cedidos por fundaciones. Entonces se les ha cedido un instrumento, lo han cambiado por otro y hay músicos que tardan, pues a lo mejor 4 o 5 años en encontrarles el punto, en identificarse con ellos, el sonido del músico, que tiene un sonido propio, con el sonido del instrumento. Son bastante, bastante caprichosos, porque la madera cada vez es más vieja, cada vez está más dañada, y los modos de vibración del instrumento están cambiando constantemente, ¿no? Entonces también les afecta la presión, la humedad, el frío, el calor. Son, pues, como los humanos, más o menos. Bueno, mejores.
Se han intentado copiar durante siglos con escáneres, ordenadores, inteligencia artificial. ¿Por qué seguimos sin dar con la fórmula exacta?
La fórmula exacta es a lo que me refería antes, es el tratamiento de la madera. Esto es lo que afecta de una manera sorprendente a la consecución de un sonido final. Y por eso hay siempre estamos en la búsqueda de los secretos de Stradivari. Pero ese es el principal secreto. Aunque puedo decir, además con mucho orgullo, que hoy en día hay unos cuantos luthiers en el mundo que consiguen ese sonido. Uh-huh. Consiguen ese sonido con maderas viejas y con mucha técnica, etcétera, etcétera.
Pero al final un Stradivarius no es solamente eso, no es solamente madera vieja y barniz bonito. Es la prueba de que algunas cosas bien hechas no caducan jamás. Vicente Cueva, violinista. José María Lozano, maestro luthier. Muchísimas gracias a los dos por todo lo que nos habéis enseñado a apreciar esta tarde. Un placer esta charla.
Muchísimas gracias.
Gracias, Pilar.
Gracias.
Pues estamos ya en las 6:21 de la tarde y la noticia te la avanzábamos hace unos minutos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la investigación abierta al cantante Julio Iglesias a raíz de la denuncia de dos antiguas empleadas por presunto acoso y agresión sexual en 2021 en República Dominicana y Bahamas. Desde la Fiscalía han tomado esta decisión, dicen, ante la falta de competencia de los tribunales españoles en este caso. Jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué nos cuentas? ¿Qué más se sabe?
Bueno, pues es esa falta de competencia de los tribunales españoles que fue lo que argumentó el pasado lunes el abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choc, en el escrito que presentó para personarse en estas diligencias abiertas preprocesales y que le rechazaron. Explica el decreto de archivo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que no se cumplen los requisitos legales para investigar. Las víctimas no son españolas. Los hechos ocurrieron fuera de España, República Dominicana y las Bahamas. Y el denunciado, Julio Iglesias, que es español, no vive en nuestro país. Acoge los argumentos explicados por el abogado Choclán. El decreto explica que no se cumple lo que dice el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que detalla los supuestos de competencia de los tribunales españoles. Recuerda además la Audiencia Nacional, la Fiscalía, jurisprudencia de este Tribunal de la Audiencia Nacional en casos similares y también acude a jurisprudencia del Supremo, según las cuales España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España. Los presuntos autores también lo son o no se encuentran en España y los hechos pueden investigarse en el estado donde ocurrieron. La Fiscalía señala que la Audiencia Nacional ha interpretado reiteradamente que España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existen vínculos relevantes con nuestro país. Aquí el vínculo era Julio Iglesias, uh-huh. Nada más, pero esta
ciudadano señora... Ciudadano español, pero nada más.
Nada más, pero estas señoras no tienen ningún vínculo con nuestro país. Son extranjeras y los hechos no ocurrieron en España.
Por tanto, la noticia es esa. La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva la investigación abierta al cantante Julio Iglesias. Dice la Fiscalía que, ante la falta de competencia de los tribunales españoles en este caso. Sí. Patricia Rossetti, gracias.
Y además déjame comentarte una cosita, bueno, que la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durantez, que llevaba este asunto, fue la responsable de la denuncia de Jenny Hermoso en el caso de Rubiales. Sí, entonces al ser un caso ocurrido fuera de España, se hacía una comparativa, pero era totalmente distinto, uh-huh. Porque ahí sí la víctima era española. Y aunque ocurrieron fuera de España, en Sydney, ¿no? Donde fueron los
en Australia.
Bueno, pues ocurrieron fuera de España, pero todos eran españoles, había un vínculo con España. En este caso
es completamente diferente, claro, porque es diferente. Si es verdad, todo ha ocurrido, o todo presuntamente habría ocurrido fuera de España, el único vínculo es eso, es que el denunciado en este caso pues es español.
Sí, y además lo que es llamativo es que el escrito de José Antonio Choclán, presentado el lunes, de 15 páginas, pues la verdad que tiene mucho que ver con lo que dice hoy la Fiscalía. Choclán lo explicaba muy bien el otro día.
Pues Patricia Rossetti, gracias por ampliarnos esta información.
A ti, Pilar, gracias.
La verdad que no sé cuántos temporales llevamos ya este invierno, pero aquí tenemos uno más, un temporal de nombre Ingrid, que está dejando nevadas, fuertes rachas de viento también y olas que han llegado hasta los 11 metros de altura en Galicia. Un temporal que mantiene a esta hora en alerta a 12 comunidades autónomas. Está afectando sobre todo al centro y al noroeste de la península, aunque también hay zonas de Andalucía, Baleares y Pirineos que se están viendo afectadas. Jorge Olcina, meteorólogo y catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Jorge, ¿por qué esta borrasca es tan violenta, tan explosiva?
Bueno, se ha cargado de mucha energía en el Atlántico y eso la ha convertido en lo que llamamos una borrasca significativa, ¿no? Lleva viento de gran velocidad y viene acompañada de fuerte precipitación, ¿no? Y que, claro, temperaturas bajas porque viene la masa de aire que la ha formado, es una masa fría junto con el viento y la lluvia, está dejando este reguero de fenómenos, ¿no? De lluvia, de nieve, de ventisca y sobre todo de viento y oleaje importante en las costas del Cantábrico.
¿Cómo va a evolucionar en las próximas horas y el fin de semana esta borrasca?
Pues mira, nos quedan todavía algunas horas de situación delicada. Esta tarde y primeras horas de la madrugada de mañana, parece que a partir de mañana mediodía nos iría poquito a poco abandonando esta borrasca, pero bueno, se ha abierto lo que decimos, el pasillo de borrascas, y aunque tengamos después algunas horas de tranquilidad, a partir del lunes vuelven nuevas borrascas desde el Atlántico.
Pues esta es la situación de esta nueva borrasca que nos ha visitado en este invierno, frío invierno que estamos teniendo en esta temporada 2025-2026. Jorge Olcina, gracias por estar con nosotros un día más.
Un placer, un abrazo.
La verdad que estamos teniendo una tarde muy intensa, ¿no? Lo de Julio Iglesias, el tiempo que ya ves que cómo viene y, por supuesto, la comparecencia del ministro Óscar Puente, el ministro de Transportes, que ha comparecido este viernes después de la publicación de las conclusiones preliminares de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que ha confirmado que la vía por la que circuló el tren Irio, siniestrado el domingo en Adamuz, ya estaba rota antes del descarrilamiento ocurrido el pasado 18 de enero. Me acompaña la jefa de economía de COPE, que es Marta Ruiz. Marta, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Ha terminado
sí,
esa comparecencia?
Acaba de terminar hace apenas unos minutos y lo que nos ha contado Óscar Puente es que la infraestructura contaba con todos los estándares de calidad. Ha ido proyectando unos documentos en los que íbamos viendo, ¿no? Pues cómo la infraestructura fue reformada por empresas punteras del sector, Ferrovial, OHL, FCC, ha pasado todos los controles pertinentes, también ultrasonidos, tanto los carriles como las soldaduras, una vía bueno, que estaba en perfecta inspección por todo lo estipulado, incluso más, decía el ministro.
Hablamos de que de media en la red hay un par de inspecciones geométricas al año y entre 2 y 4 dinámicas al año. Aquí se sobrepasa con creces la media de pruebas que se realiza habitualmente en la red.
Si había sospechas de que podría suceder alguna cuestión, ¿no?, en ese punto de la vía, contaba el ministro que las incidencias reportadas por los maquinistas en ese punto de la infraestructura durante los últimos 4 meses han sido 4 y ninguna de ellas estaban relacionadas pues con eso, con las infraestructuras, ni vibraciones ni nada por el estilo. Ha explicado también que antes del accidente algo comienza a provocar una mayor aceleración lateral de los trenes que iban pasando por ese tramo de la vía. Falta por determinar, decía Puente, si coincide o no con el punto del descarrilamiento, pero...
Los sensores detectaron anomalías que en ningún caso rebasan el nivel de alarma y, por tanto, solo pueden ser analizados a posteriori. De haber detectado niveles superiores a los establecidos para la alarma, habrían activado los mecanismos de seguridad.
Sobre esa rotura de la vía, que es la hipótesis principal que están barajando ya desde la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, ha dicho Puente que, de confirmarse esa rotura, pues tuvo que ser muy leve, porque en ningún momento hubo interrupción de la corriente, y ha defendido en todo momento, Pilar, la seguridad de nuestra red ferroviaria, explicando que cada mañana un tren de alta velocidad explora las vías para garantizar su explotación comercial, es decir, antes de que salgan esos servicios comerciales, se comprueba con otro tren de alta velocidad que todo está en orden. Ha dicho también Puente que la rotura de carriles es algo recurrente en Europa, aunque en la mayor parte de los casos nunca termina con trágicas consecuencias. Así que, al final, Pilar, vamos a tener que esperar a ese informe definitivo de la CIAF para saber qué es lo que provocó, qué es lo que nos interesa, la fisura del carril, ¿no? ¿Qué fue la causa que llevó a esa rotura, y si es posible hacer otro tipo de controles para evitar que sucedan de nuevo tragedias como esta? Porque
ese es lo tema, que, efectivamente, claro, que provocó, si se han la hecho fisura, todos los controles y no se ha detectado, luego a lo mejor hay que redoblar esos controles, ¿no? Cambiarlos, los protocolos, no sé.
Pero bueno, insistía el ministro en que en 30 años de funcionamiento del AVE no ha habido nunca un accidente de estas magnitudes, pero claro, es normal.
Eso es cierto, pero
que haya cierta prudencia, ¿no?, a la hora de moverse, ¿no?
Pero lo deseable es que nunca, nunca hubiera sucedido.
Efectivamente.
Desde luego. Gracias, Marta
Ruiz. A ti, Pilar.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que encontrar ese tramo de la soldadura y analizarlo. Se podrá saber si el tren descarrila porque hay un defecto en la vía, o la vía se rompe porque el tren descarrila.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
¿Sabes que al día tomamos 35.000 decisiones? Son muchas, ¿no? Hoy te voy a ayudar a tomar una de las buenas. Si eliges O2, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comienza el año sin permanencias y con la tranquilidad de empezar bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 35€. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Hola, estoy en el súper haciendo la compra. No veas qué calidad y qué variedad. El aceite de oliva virgen extra hojiblanca, bidón de 5 litros, tiene la segunda unidad al 50%. Y el pack de 6 latas de atún en aceite de oliva virgen o en aceite de oliva virgen extra albo, tiene un 2x1. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá ya no puede moverse solo por casa. Gracias a Cuideo, ahora tiene un cuidador y también un andador adaptado que le ayuda a sentirse más seguro y le facilita el día a día. ¡Cuideo!
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda, web y app.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar por Segura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar por Segura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Un dique de contención.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Te voy a leer un titular. El Real Madrid a un paso del banquillo por los conciertos del Santiago Bernabéu. La jueza ve indicios de delito penal contra el medio ambiente durante esos conciertos de Karol G, Taylor Swift o también Hombres G. Pues así se escuchaba precisamente a David Summers desde las casas de los vecinos el 18 de mayo de 2024. Te recuerdo que los conciertos se suspendieron en septiembre de ese año por las denuncias de los vecinos.
Se termina el concierto y ahora hay que lidiar con los equipos de limpieza. Y bueno, hay un poquito de... Claro, la gente que sale del concierto pues que se queda en los bares charlando. La calle.
Los conciertos son parte del ambicioso plan del Real Madrid después de la reforma del Estadio Santiago Bernabéu. Ese plan consistía en convertir el estadio en algo más que un campo de fútbol. Querían que pasase a ser un gran escenario de eventos internacionales. El problema, pues la falta de insonorización. Enrique Martínez es el portavoz de la plataforma de vecinos que ha llevado este caso ante la justicia.
El máximo ruido aceptable por la ley hasta las 11 de la noche, que son 55 decibelios, equivale más o menos a tener un altavoz con el sonido de una trompeta y un pequeño tambor que hace los graves, claro, sonando en el exterior de sus ventanas. Pues bueno, lo que han padecido, hemos padecido miles de residentes, es el equivalente a 2.780 trompetas y 2.780 tambores durante un mínimo de 3 horas sin interrupción por cada concierto.
Tremendo, es como si tienes una orquesta directamente en casa. Bueno, pues la noticia, como decimos, es que la magistrada Mónica Aguirre ha procesado al Real Madrid y a su director general, a José Ángel Sánchez, por este presunto delito contra el medio ambiente. Melchor Ruiz, compañero de Deportes COPE, que sigue la actualidad del Real Madrid. Melchor, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo has sentado la noticia en el Real Madrid? ¿Están nerviosos?
Bueno, lógicamente cuando a uno le llaman para un posible juicio, pues a ninguno de nosotros nos hace gracia y al Real Madrid tampoco, ¿no? Además, desde las obras del Bernabéu, pues esto viene de largo, como has venido apuntando, las quejas de los vecinos ya desde el 2024. Lógicamente no gusta, pero aunque uno cuando entra en un juicio sabe cómo entra y nunca cómo sale, pero en principio no hay demasiada preocupación y hay varios motivos para ello. Primero porque ellos en cuanto empezaron las quejas vecinales y apareció esa querella vecinal sobre el Real Madrid Estadio Sociedad Limitada y sobre su administrador José Ángel Sánchez, pues se pusieron manos a las obras. Lo primero que hicieron fue suspender todos los conciertos que tenían previstos y ponerse en manos, buscar una empresa importante para tratar de arreglar ese problema de insonorización del Estadio Santiago Bernabéu para evitar que ese sonido causase malestar.
Pero no lo han conseguido, ¿no, Melchor?
Están en ello, ya están muy cerca. De hecho, recordarás que en el mes de diciembre se jugó un partido de la NFL,
sí,
con todo lo que ello conlleva, con todos los inconvenientes, lógicamente, para los vecinos. Pero el Real Madrid también dicen, bueno, es que ¿qué es lo que estuvo antes? ¿El Estadio Santiago Bernabéu
o
todos
casas,
los edificios? Quiero decir, cuando la gente ha ido a vivir ahí, sabe dónde va a vivir. Y estando en el Estadio Santiago Bernabéu, evidentemente, se ha producido un elevado aumento en lo que es el coste de esos edificios y esas viviendas que hay
que se han revalorizado, claro, pero sí es verdad que cuando tú te compras una casa ahí, que me imagino que costará una pasta que no veas,
la cuesta,
claro,
cuesta.
Claro, dices, bueno, vale, voy a tener partidos de fútbol, pues que yo que sé, una vez cada 15 días de liga, y a lo mejor los de Champions también, que también son cada 15 días, dices, bueno, un partido a la semana, ¿no? Pero si a esto le añades el partido de la NFL y todos los conciertos que estaban proyectados, pues es normal que los vecinos protesten.
Que se quejen, sí, pero por eso te digo que el Real Madrid, en la medida de sus posibilidades, pues lo primero que hizo fue suspender todos los conciertos que había, y eran muchos, y a partir de ahí pues ponerse en manos de una empresa para tratar de solventar ese problema que está bastante avanzado, porque como te decía ya, cuando llegó lo de la NFL, que fue espectacular, pues evidentemente eso ya no causó tantos problemas de sonido, sí los problemas habituales de que conlleva pues un partido de fútbol.
Y el trasiego de la gente, claro, eso es inevitable. Pero el ruido de dentro, ¿ya se está controlando para que no salga tanto al exterior?
Sí, nosotros la información que tenemos es que estaba muy, muy cerquita ya de poderse solucionar. Lógicamente, bueno, pues ahí lo que es el Real Madrid en sí, pues el Real Madrid cuando hace una obra del calibre que ha hecho aquí en el centro de la ciudad, que por cierto hay que decir que el Estadio Santiago Bernabéu no solo es un espectáculo como ha quedado, sino que también es un privilegio y así lo destacan todos los compañeros de prensa que vienen de cualquier ciudad europea. Tener un estadio en el centro de la ciudad al que puedes acceder a través de un autobús, a través del metro, en fin, casi todos los estadios importantes y que se están remodelando o que son nuevos están a las afueras de las ciudades, ¿no? En este caso es un aspecto positivo, aunque en ocasiones conlleve esos problemas para los vecinos. Y se está solventando y creo que esta temporada ya habrán culminado con ello. El problema es que, como apuntabas tú anteriormente, antes solo era el tema del fútbol. Ahora con la remodelación y teniendo en cuenta que tienes que adaptarte a las nuevas a los nuevos tiempos que se viven, pues el Real Madrid tiene una actividad prácticamente los 365 días al año, convenciones, todo tipo de acontecimientos.
Bueno, en Navidad ganando también ha tenido, ¿no? Sí. La ciudad esa de la Navidad, es lo que te digo, que dices, bueno, puntualmente tener partidos de fútbol, lógicamente tú compras una casa y dices, tengo aquí el Estadio Santiago Bernabéu. Pero claro, que eso se convierta ya en un escenario de todo tipo de eventos cada semana o prácticamente a diario, pues empieza a ser un problema. Oye, Melchor, ¿es verdad que se ofreció incluso insonorizar las casas a los vecinos?
Sí, sí, sí. El Real Madrid desde el primer momento ha tratado de solucionar ese problema de buenas maneras, intentando buscar todas esas posibilidades, y una de ellas era insonorizar a los vecinos, pero no, ahí hay gente, pues ya sabes, en el tema de los vecindarios, si hablamos de comunidades más o menos pequeñas, sabes que en todas las comunidades hay sus más y sus menos. Pues en esto evidentemente se han juntado unos cuantos y, uh-huh, y bueno, han decidido tomar esa postura. Ayer, fíjate, por la noche estaba con nosotros el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, en el partidazo,
sí,
y hablaba de qué posibles consecuencias puede tener esto. En principio, como te digo, esa querella vecinal va dirigida contra el Real Madrid Estadio Sociedad Limitada, que es una cosa, y luego su administrador, que es José Ángel Sánchez, que es uno de los hombres importantes de Florentino Pérez como persona física. Al fin, si finalmente esto va a juicio, después de que, como decías, la magistrada Mónica Aguirre de la Cuesta haya terminado ese periodo de instrucción y entienda que puede haber un presunto delito medioambiental relativo a esos conciertos del Santiago Bernabéu, pues hay dos opciones, o que finalmente eso se haya un sobreseimiento o que se practique la acusación y luego se decida. ¿Qué le puede pasar al Real Madrid? Pues en principio, según nos contaba anoche en el partidazo de Emilio Cortés, pues en todo caso sería una multa, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que sucede, porque en esa, luego hay una circunstancia que en esa querella vecinal era dirigida al Real Madrid y a su administrador y también al ayuntamiento, y sin embargo el ayuntamiento en este aspecto, en ese posible juicio, no aparece por parte de ese periodo de instrucción de Mónica Aguirre de la Cuesta, la magistrada.
Pues vamos a ver en qué se queda todo esto. Nos lo vais contando los compañeros de Deportes Cope. Melchor Ruiz, gracias.
Un placer, como siempre.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pero bueno, ¿quién aparece por aquí a esta hora de la tarde?
¿Qué pasa?
Si es Israel Remuñán.
¿Qué pasa?
Ese hombre que viene todos los viernes a esta hora más o menos a decirme pues que lo he hecho todo mal. Que es verdad que contamos muchas cosas en este programa,
pero
que como siempre las enfoco mal y se me escapa lo importante.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Esto tenías que haberlo visto, Pilar, ¿eh? El otro día me dijo un buen amigo, oye, qué heavy esa sección que haces con Pilar el último día. ¿Es de verdad? Y digo, hombre, se nota que es un poco irónica, ¿no? Pero como la ironía en radio a veces no se pilla.
Bueno, pero le dijiste a tu amigo que esto va a ser lo último que vas a hacer en este programa, ¿no?
Ya esta temporada es lo último, sí, señor. Bueno, vamos con otra edición de Tenías que haberlo visto, Pilar, porque sigue sin estar centrada. Vamos con la primera noticia. Esto es un mugido de vaca, parecía un claxon, pero es un mugido de vaca. Nunca antes se había identificado un comportamiento similar en una vaca. Se llama Verónica y es del sur de Austria. Esta vaca ha aprendido a usar herramientas para rascarse, y es lo que ha asombrado a los científicos. Sí, empezó como un vídeo curioso que se hizo viral en redes sociales. Se veía a la vaca pues cogiendo como una especie de escoba con la boca y rascándose la espalda o rascándose las ubres, ¿no? Frotándoselas porque para espantar las moscas.
Pero con la boca todo, coge
la escoba con la boca, la vaca.
Sí, ¿y cómo llega hasta las ubres?
Con una escoba. Entonces coge y una escoba utiliza. Y se vio un comportamiento inteligente. Claro, esto empezó, como te digo, con un vídeo curioso y acabó siendo un estudio de un biólogo español en una universidad austriaca que ha identificado por primera vez comportamientos inteligentes de una vaca que usa un utensilio para beneficio personal. Te lo juro.
Esto es inteligencia artificial.
No, te lo juro que no, que de verdad. Y este investigador, que además tiene su nombre y todo, defiende esto, que nunca se ha visto una vaca que utilizase un utensilio para rascarse o para beneficiarse
de él. Como cuando cogemos nosotros el rascador este día así, elevas el brazo y te rascas la espalda.
Y dicen de forma inteligente porque ella, por ejemplo, en la escoba utiliza la parte de las cerdas para rascarse la espalda.
Del cepillo, sí.
El cepillo, y luego la parte que es más suave, que es la otra, para las ubres.
Sí, a ver si se va a acabar ordeñando ya misma.
Pues bueno, todo se andará. El caso es que a mí me ha recordado este caso de la vaca Verónica, que es que no tenías que haberlo visto, Pilar, porque tenemos muy poco en cuenta y subestimamos a las vacas, ¿eh? En Galicia sabemos bien lo
sí,
que
claro.
Vale una vaca. De hecho, tenemos hasta el certamen Miss Vaca.
No.
Te lo juro.
No.
De hecho, fíjate, escucha el de Miss Vaca 2025.
Y la ganadora de Miss Vaca 2025 es Boneca.
¡Pontevedra!
El año pasado ganó una vaca que se llamaba Boneca, vaca blanca de Pontevedra. Esto es que cada provincia de Galicia es tremendo, pero es que esto lleva un montón de años. La gente cuando lo cuento fuera de Galicia dice, venga hombre, te estás quedando conmigo, que no, que es verdad. Cada provincia presenta su vaca, su representante.
Pero van con una banda, las vacas
sí,
así
señora,
también.
Y con una corona. Y van adornadas.
¿Y tienen que pronunciar un discurso?
No, simplemente lo definen y hay un jurado y hay votación del público gallego.
Y que miran las hechuras, claro.
Miran todo, miran los cuernos, miran las hechuras, miran la piel, porque puede ser la típica rubia gallega con ese color casi dorado.
Típica rubia gallega.
Claro, bueno, típica vaca rubia gallega. Claro. Y en este caso, Boneca, uepa, que es de Pontevedra.
Que se nos cae Real Remuñán.
Sí, que le he dado a bajar al rollo de la silla y me voy para abajo. Bueno, sí, pues que hay que tener en cuenta las vacas. Sí,
bueno, ya veo, los animales, que son, por cierto, un clásico de esta sección.
Bueno, pues espérate que viene más. Puedes leer el siguiente titular, si quieres, Pilar.
Un vecino de Molina de Segura, en Murcia, moviliza a todo el pueblo, a la tele autonómica y a las redes sociales para encontrar a su pato perdido.
No sé cómo se te ha podido pasar, Pilar, esta semana, esto tenías que haberlo visto, esta noticia, esta historia de Aziz. ¿Perdió o le robaron a su pato, que se llama Saba? Es la historia, que emociona a Spielberg, Pilar. Pero tengo que decirte que hay que tener cuidado con los animalistas más ultras, que ya alguna vez nos la han liado en esta
cuidado,
sección, ¿acuerdas?
Cuidado, caution, que bueno, diría
caution. El caso es que este hombre, Aziz, llevaba a su pato blanco por la calle como si fuera un perro. Pasaba a su lado. Todos los conocían en el pueblo. Incluso esto contaba Aziz en la televisión autonómica.
Voy por la calle y los críos dicen, el del pato, ¿dónde está el pato? ¿Dónde está el pato?
¿Por qué quieres que te diga como si fuera cuando se muera una persona en la familia o algo? Pues el sufrimiento normal que lo va a pasar.
No, hombre, familia, un pato. Pero el caso es que lo perdí hace una semana, Aziz, y él empezó a pedir ayuda de forma desesperada en la tele, en las redes sociales, pedía cualquier pista, cualquier indicio y no perdía la esperanza.
Vivo con la esperanza que lo voy a encontrar, por eso me tranquilizo.
Tenía miedo de que alguien lo hubiera cogido, lo hubiera metido en la olla directamente o que hiciese paté con él. Pero después del llamamiento a la colaboración ciudadana, no te rías, que nos denuncian, Pilar, lo encontró. Este es el momento.
Ven, Saba, ven.
Le dice, ven, Saba, ven. Y es verdad que el vídeo del reencuentro es tremendo porque se ve al pato. De verdad, al final el vídeo me convenció de que igual es verdad que lo quiere mucho, ¿eh?
Claro, seguro que sí. Movía hay una unión ahí especial.
El pato empieza a mover las alas.
De la alegría al ver a su dueño.
Y se lanza
qué bonito.
A sus brazos. Precioso.
Te estás emocionando,
sí,
Irra.
Que yo tenía un pato cuando era pequeño, ¿sabes? Cuando yo era chaval.
¿Ah, sí?
Sí, cuando
¿cómo
tenía 3 o 4 años. Donald. No era muy
original, no fuiste, ¿no?
Y un día desapareció al volver a mi casa del colegio. Y mi abuela me dijo que se había ido volando a un río que teníamos, ¿sí?, al lado de casa. Y no, luego me contaron que la había cocinado. Y no, sí, te lo juro. Sí, me la había comido ese día, sí.
Ahí veo pequeño
que
trauma.
Que me quite Rosa la música.
Rosa, que se me hunde.
Porque al final...
Que se me hunde. Me hundo, que fíjate que ha empezado la sección, sí, arriba y se está viniendo abajo hasta las sillas. Sí. Se lo ha bajado hace
Donald,
un momento.
Donald, me lo comí. Es que es algo más cruel que eso. Me comí a mi pato. Sin saberlo.
Bueno, pues no sé qué decirte.
Pues qué ánimo.
Yo, si quieres, hablamos con Javier Quintero, que es nuestro experto
psiquiatra
que viene todos los jueves. Cosa, sí. Y analizamos esta cosita que se te ha quedado por dentro.
Sí, bueno, yo creo que lo tengo superado, pero de vez en cuando vuelve, ¿no?
Hoy ha vuelto. Hoy ha vuelto con, sí, esta historia emocionante de este hombre de Murcia, de Molina de Segura, que se ha reencontrado afortunadamente con su pato.
Saba.
En fin, las cosas que todos los viernes me trae Israel Remuñán y que tengo que reconocer, pues, que no he sabido ver.
No, hay que abrir los ojos bien. Hay que abrir los ojos bien para ver estas historias que emocionan a la gente, ¿eh?
Menos mal que le tenemos a él. Gracias, Isra.
Hasta luego.
Buen fin de semana.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. Wall of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Kona desde 130 euros al mes. Más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a conocer ya los asuntos que nos van a contar enseguida a partir de las 7 en La Linterna. Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Con todo lo que tenemos, ¿por dónde empezáis? Me imagino que por Puente, la comparecencia.
Bueno, no, ¿sabes qué pasa? Que me cansa tanto la gente que habla mucho para no decir nada. Que no, efectivamente, vamos a estar con la última hora y vamos a hacer balance un poco de la semana, pero me voy a fijar especialmente en lo positivo, que Dios me perdone, en los superhéroes. Hemos conocido y he podido entrevistar en directo a gente tan impresionante esta semana que me voy a quedar con eso. 45 cadáveres, prácticamente todos identificados, pero ¿y los superhéroes? ¿Quién cuida al cuidador? A esos médicos, a esos guardias civiles, a esos bomberos, a esos sanitarios, a esos voluntarios. Así que me voy a fijar especialmente en ellos y voy a recordarles. Vamos a estar, como no, muy atentos con el temporal. Yo no recuerdo una medida de parar a todos los camiones de la mitad norte de España, de Madrid para arriba. Es impresionante, ¿eh?
Antes de que empiece a nevar.
Claro, claro. Ojo la que puede venir, una de dos. O tenemos una precaución, y me parece muy bien que se tenga después de lo que hemos vivido estos años, pero cuidado con la que se pueda avecinar, ¿eh? Y por último, vamos a estar también casi casi siguiendo al minuto la reunión en Emiratos con el futuro de Ucrania encima. Uh-huh. Yo quiero ver la botella medio llena. Esa es mi tesis, conociendo el percal, conociendo aquello. Y bueno, pues como digo, temporal, semana terrible en los trenes y Ucrania. Hoy viene cargadita la cosa para ser viernes.
En la linterna de COPE a partir de las 7 con Expósito. Te escuchamos.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Estos días se está celebrando en Madrid Fitur, una de las ferias de turismo más grandes del mundo y también más importantes. Y hoy estamos viajando, no en Fitur, pero sí con los oyentes. Rosa.
Pues sí, la verdad es que si pudieras viajar gratis a un país del mundo, ¿cuál sería? Bueno, es que si fuera gratis sería todo mucho más fácil.
Hola, gente. Yo tengo muchas ganas de ir a Tierra Santa. Llevo tiempo diciendo que quiero ir, pero todavía no lo he conseguido. Porque es un viaje, como hay que ir con todo organizado, son unos pocos de día y es relativamente caro, pues cuando me pongo a hacer números, pues no me encaja. Y siempre termino diciendo, bueno, pues se lo pedimos a los reyes para el año que viene o vamos a dejarlo para la boda de plata. Y así van pasando los años y todavía no he conseguido ir, así que si me surgiera la oportunidad de ir gratis, pues sería perfecto.
Claro, gratis iríamos al fin del mundo, claro.
Hola, buenas tardes, gente. Me encantaría ir a Nueva York y a Japón, pero como a mi marido y a mí nos da miedo el avión, pues a ninguno de los dos sitios, ya veremos.
A mí me encantaría un viaje gratis al sur de la Argentina, a la Patagonia, por ejemplo, desde Bariloche hasta Tierra del Fuego, Ushuaia, Carapate.
Me hubiera gustado conocer Santorini desde que vi la película de Un amor de verano y siempre me quedé con ganas de ello. Un beso muy fuerte y feliz fin de.
Ay, hay películas que claro que nos despiertan el instinto viajero, sí, sí, porque queremos conocer esos sitios. Santorini, qué bonito. Y claro, es que como decimos, si fuera gratis viajaríamos mucho más.
Buenas tardes, gente. A mí me gustaría ir al Imperio Austrohúngaro, lo que es Hungría, Austria, el Danubio, la ciudad de Budapest, la cuna de Mozart en Austria. Me encantaría, porque creo que Viena es una de las ciudades más bonitas de Europa, ¿no?
Si tuviera que viajar, me encantaría ir a Japón. El motivo, pues, la gente amable, educada, y para visitar la tumba de Oyama. Es la ilusión de mi vida.
Me gustaría ir a Nueva York, a México.
Mi ilusión es ir a Egipto.
Hawái, por ejemplo. Eso sí, me tendría que teletransportar, porque yo lo de viajar, eso no me gusta.
Hay gente a la que no le gusta mucho viajar.
Oye, yo creo que Japón ganaba por goleada,
por
¿no?
supuesto
como
que
destino
sí.
al que nos gustaría ir.
Efectivamente, y todos tenemos un viaje pendiente, Pilar.
Buenas tardes, gente. Pues bueno, ese viaje pendiente es a la Toscana. El año pasado cumplimos 50 años, tanto mi marido como yo, ¿no? Como quedar pendiente queda pendiente. Lo que ya no sé es si lo haremos con el Imserso y lo mismo en vez de la Toscana será Benidorm. Ya veremos a dónde llegamos. Un beso.
¡Ánimo! Pues en lugar de bajo el sol de la Toscana, como la película Bajo el sol de Benidorm, que también aprieta y se está muy a gustito. Viajando, que ha sido un placer hacer este viaje de viernes con todos vosotros, con los oyentes. La radio ya sabes que continúa en COPE. Te quedas con la linterna de Expósito. Buen fin de semana para todos.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En la Marcha por la Vida que se celebrará en Washington el próximo mes de marzo estarán presentes el vicepresidente de Estados Unidos y el presidente de la Cámara de Representantes. Se trata de una marcha anual celebrada por primera vez en 1987 que se organiza cada año en el aniversario de la legalización del aborto por la Corte Suprema de Estados Unidos. Es un evento organizado por asociaciones que trabajan por la defensa de la vida y en el que participan representantes de distintas confesiones religiosas. Este año la marcha está rodeada de un interés especial, no solo porque Vans, que no oculta su confesión católica y provida, estará presente, sino porque lo hará en un contexto crítico como consecuencia del compromiso público de los obispos de Estados Unidos frente a la política antiinmigratoria del gobierno Trump. León XIV ha dirigido un mensaje a los asistentes invitándolos a marchar pacíficamente y con valentía en favor de los niños no nacidos. Nadie puede esperar que el Papa aproveche este acto para criticar ni para ensalzar a los políticos que allí se hagan presentes. Su misión es recordar el valor sagrado de toda vida humana en cualquier circunstancia.